más galdosiano de la Comunidad de Madrid y probablemente de toda España y de todo el mundo está con nosotros, Juan Carlos Pérez de la Fuente. ¿Qué tal estás, Juan Carlos?
Bueno, pues un poquito atacado, pero como es el estado normal mío, dices, y yo creo que Galdós era un hombre sereno. Y le pido todas las noches, cuando voy a la cama, digo, en vez de Jesucito de mi vida, digo, Galdosito de mi vida, hazme serenito como tú.
Ay, bueno, pues yo creo que ya lo has conseguido. Y fíjate, hoy nos hablas de algo fantástico, porque el lunes es verdad que sabíamos la noticia del fallecimiento del gran crítico literario. Y hoy conocemos que mantuvo una conversación a lo largo de los años con el ensayista italiano, que realmente se llama Nuzio Ordine. Pues bien, Nuzio Ordine nos ha hecho público hoy una entrevista, y me encanta, porque es una entrevista póstuma de George Steiner. Y cuéntame, el titular dice, me faltó valor para crear.
Bueno, yo creo que ese titular, fíjate, no es la entrevista es muy jugosa, hay que leerla porque una vez más, a mí me ha hecho, primero me interesa mucho el personaje, ¿sabes lo más sorprendente? Le leía de vez en cuando y me sorprendía la curiosidad que mantuvo hasta los 90 años por la vida en todas sus vertientes, ¿no? Pero quizá, como todo intelectual, la parte de la que menos hablaba era de la amorosa. Y esta entrevista me ha llevado a una época en la que en España, y yo recuerdo que viví los últimos días de Antonio Buero Vallejo, yo no sabía que había hecho epílogo, que lo dirigía
mi amiguísima Begoña Aranguren.
Begoña Aranguren, sí. Y era interesante, aquello me gustaba, porque tú firmabas un documento que ese programa no se emitiría hasta después de tu muerte. Posiblemente casi el día después de tu muerte o estando de cuerpo presente. Y eso me ha hecho fantasear mucho, y esto vuelve a suceder con Steiner de nuevo, ¿no?
Claro, porque él concede la entrevista, se la hace el ensayista Nuzio Ordine, pero esto se mantiene en secreto con la condición de que cuando muera se publique. Y él habla de secretos,
bueno,
¿no?
Primero dice, siempre me fascinó la idea de la entrevista póstuma, de algo que se hará público precisamente cuando yo ya no pueda leerlo en los periódicos. Pero fíjate, al leer esto, a mí me ponía las pilas y pensaba, será lo suficientemente valiente de decir el nombre. Claro, es verdad que de lo que va a hablar, de una relación con un hombre, una relación, algo sucede en esa relación, porque tampoco lo termina de aclarar. Él habla de una relación con un amigo íntimo. Y a mí me llena de sospechas. La palabra íntimo hay que tener mucho cuidado con ella, porque si tú eres amiga íntima mía, ¿qué eres, Mía Nieves? Te lo hago como mujer intelectual.
Hombre, puedes. Es que no sé cómo se puede interpretar, pero todos vamos al lado, en fin, que tú estás pensando. Pero fíjate, digamos, que él dice que durante 36 años ha dirigido a una interlocutora, su nombre, por lo visto debe continuar siendo secreto, cientos de cartas que representan, él dice que un diario, ¿no? Su diario.
Claro, claro. No, pero escucha, si es que esto no tiene desperdicio. Porque por un lado está, esta entrevista uno tiene la sensación de que es una entrevista póstuma, pero luego está, es
el secretismo.
El secretismo, pero sigue siendo secreto. Y nos pone los dientes largos, porque habla de la victoria más hermosa. El amor, aquí me quiero parar. Dice, el amor ha tenido muchísima importancia, tal vez demasiado. Que una persona que ha analizado el mundo decir que el amor ha tenido demasiado. Pero bueno, vamos a seguir. En primer lugar, la felicidad que me ha dado mi matrimonio y que no puedo explicar con palabras racionalmente. Y luego, uno o dos encuentros que han sido decisivos en mi vida. Creo que en potencia las mujeres tienen una sensibilidad superior a la de los hombres. Totalmente de acuerdo.
Dicho esto, mira, él dice que todo lo que él hoy no hace público se va a conservar en un archivo del Churchill College, sí, junto con otras cartas y documentos que dan testimonio de estas etapas que tú dices de su vida. Él dice que quizá demasiado larga. Bueno, esas cartas diario se van a sellar y solo se podrán consultar, caray, en el 2050. Pero esto es mucho tiempo.
Vamos a ver. A mí esto me parece un rompecabezas y lo vas a entender. Mira, en la vida tú has escrito una novela basada en una historia que Pilar de Valderrama tuvo la necesidad de decir, cuando yo no esté ya, aquí tenéis, esto hay que publicarlo. Sí, yo soy Pilar de Valderrama. Valiente, sí señor, me parece rotundo. Imagínate que dice, cuando ya no exista nadie relacionado con Antonio Machado, cuando la tía... Bueno, no, esto me parece demasiado enrevesado.
Claro, porque... esto es decir, cuando muera mi esposa, que lo dice, claro. Y quizá mis hijos.
O sea, al principio de la entrevista dice, quizá yo no he sido valiente. Y yo le digo, ha sido un cobarde. Sí, señor, porque no puede ser, de verdad, tienes que ser valiente, por lo menos puede ser que el que sea aquí se quede como tu mujer...
Pues ahora diga, fíjate qué intranquilidad.
Pero es que has creado más intranquilidad, porque yo soy la mujer y digo, daré sentido a mi vida por robar esa entrevista y escucharla, porque dices, o sea que cuando yo me muera, se sabrá la que este cabrito me lió con alguien, porque aquí pasa algo.
Ahí
tiene
pasa
algo que ver.
Algo.
Te has dado cuenta porque he empezado con el tema íntimo, ¿no?
Exactamente.
Y es que habla de alguna mujer y algún hombre. Por eso me he ido al tema del amor y la felicidad. No es posible que una persona tan valiente, una persona que ha analizado la sociedad de esa y que ha hecho daño algunas veces, porque es un crítico literario muy importante.
Mucho. Y él ha dicho algo precioso. Dice, una buena vejez no es más que un pacto honesto con la... con la soledad. Pero es que...
Pero eso es muy bonito porque es pura intelectualidad. Son frases para grabar.
Para grabar.
Pero al final, de lo que damos cuenta, no es de lo que hemos pensado, Nieves, sino de lo que hemos hecho. Entre el pensar y el hacer, discurre la vida.
Pero hay algo de arrepentimiento, porque si tú no lo cuentas cuando ya has muerto y dices que hasta que no muera tu mujer... no quieres que se sepa,
es que estás...
hay algo que no...
Pero entonces, ¿por qué has hecho este juego? O sea, fíjate
él
la que has
liado. Él se reprocha, además se lo pregunta su amigo italiano, dice, ¿se reprocha algo en particular? Y no, él, claro, desde luego, contesta.
Y lo dice, más de una cosa, escribí un pequeño libro, Errata, en el que hablo sobre los errores que he cometido. No he conseguido captar algunos fenómenos esenciales de la modernidad. Bueno, todo esto, ta, ta, ta. Pero vamos a ver. El primer camino hacia la verdad, que es de eso va la vida, está en reconocer que te has equivocado. Pero es que con esta entrevista y ese espacio de 50, bueno, de 30 años, hasta que se sepa la verdad absoluta, lo que haces es, a lo mejor todo esto no es ni más ni menos, dice, me vais a recordar, dice el personaje de Bernarda Alba a sus hijas, me vais a soñar, pues yo creo que él dice, aquellos que os gustó, que os gusté a lo largo de la vida y me leísteis, vais a tener que esperar 30 años, y dices... eres un morboso de mierda.
Pues... Bueno, le preguntan en esta entrevista póstuma, bueno, ¿qué es lo que le ha hecho más feliz? ¿Y qué contesta?
Dice, la felicidad de haber enseñado y vivido en muchos idiomas. La felicidad que he tratado de cultivar todos los días, hasta el final, sacando de mi biblioteca un poema para traducirlo a mis cuatro idiomas, francés, inglés, alemán e italiano. Estoy de acuerdo, pero te voy a decir una cosa. Debajo de las palabras, la palabra es el medio con el que me comunico, en inglés, en francés, en castellano, en portugués, pero de eso no va la vida. La vida va de lo que has amado, de lo que te has dejado en el camino. No podemos hacer de la vida, Nieves, un acto intelectual, y yo creo que de eso va toda la entrevista esta.
Pero él reconoce que ha tenido aventuras. Esto sí que se lo dice, lo deja por escrito. O sea...
Claro, además dice, el amor ha tenido muchísima importancia en mi vida. Tal vez demasiado... Nunca te arrepientas de haber amado demasiado. Pero dice, creo que en potencia las mujeres tienen una sensibilidad mayor. Dice, el donjuanismo políglota ha sido una enorme recompensa para mí. ¿Ves?
O sea,
¿ves?
Que le ha
pero Don Juan, mira,
amado,
mira,
amado
sí,
mucho.
Pero te voy a dar un dato.
Mucho.
Si utilizamos el mito de Don Juan, te voy a dar dos datos y lo vas a entender rápidamente. El Don Juan de Zorrilla es un Don Juan que nos cuenta todo lo que ha hecho. Yo me lo tengo que creer, o sea, está basado todo en la palabra. El Don Juan de Tirso, no. Le vemos lo que hace. Quiere decir...
Y este Don Juan que acaba de fallecer, dice, Steiner...
Es curioso que ni la psicología ni la lingüística se hayan ocupado nunca de este fenómeno apasionante. Está hablando del donjuanismo. Por eso, en Después de Babel, acuñé una definición original de la traducción simultánea como un buen orgasmo. Ya empieza la cosa a funcionar. Siempre he considerado el fenómeno de las palabras y los silencios en relación con el erotismo, el tema capital. Claro, escúchame una cosa. Por aquí van los tiros. No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la está encandilando con la palabra. Pero al final, mi querido Steiner, dime una cosa.
Hasta el 2050 no sabremos su gran
bueno,
secreto.
Pues a mí me ha dejado destrozado. No, es que, dice, ¿y esa pobre mujer? puede que esté más destrozada porque dice, ¿qué secreto? ¿A quién amaste?
Yo, vamos, estaría en un sinvivir. Bueno, la entrevista póstuma de George Steiner no tiene desperdicio. No. Le recomendamos que lo busquen en las redes. Este amigo ensayista italiano, Nuzio Ordine, la ha publicado y nos
y
ha dejado
la pena, sobre
llena
todo
de,
porque
llenos de
le, intriga. Le humaniza. Todo intelectual sin alma y sin vida casi no es nada.
Muchas gracias, Juan Carlos.